Cope Bilbao.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora de dar paso a la actualidad del deporte vizqueño en esta sintonía de COPE Bilbao. Vaya por delante el saludo de quien les habla, José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, nuestra atención vuelve a centrarse en el inminente regreso de Ander Herrera al Athletic, sin perder de vista la llegada de la vuelta a nuestro territorio. En un instante le resumimos esos y otros asuntos, pero antes nos damos un paseo por nuestro litoral para conocer el estado de las playas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y es que, aunque la jornada se está chafando, nunca está de más conocer cómo se encuentra la mar y también los arenales de la costa vizcaína. Para ello, recurrimos a nuestra compañera Naya García. Arratsaldeon, Naya, ¿qué nos cuentas hoy?
Arratsaldeon, José Ángel. Pues mayoría de banderas verdes en los arenales vizcaínos. Este color predomina en el litoral para acompañar un baño al menos más tranquilo, aunque atención a las siguientes playas en las que ondea ya la bandera amarilla. Precaución, por tanto, en Barinache, Arriatera, Chaviríbil, Baquio, Toña, San Antonio y Laida. Eso sí, hoy se mantiene la única bandera roja en la playa de la Arena. La temperatura del agua también se mantiene en los 23 grados y esperamos la pleamar para dentro de media hora a las 4 de la tarde.
Muchas gracias, Naya. Mañana te volvemos a escuchar con la información de nuestras playas.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Y en cuanto a esa actualidad rojiblanca, el nombre propio del día vuelve a ser, sigue siendo el de Ander Herrera. En París se da ya por hecho el acuerdo entre el Paris Saint-Germain y Ander Herrera para la rescisión del contrato, y a partir de ahí la cosa se simplificaría mucho porque ya tan solo quedaría formalizar ese acuerdo casi total que vienen mostrando en las conversaciones que mantienen desde hace semanas el Athletic y Ander Herrera. Vamos simplemente a esperar a que todo tome o alcance un cariz oficial, pero el regreso a Bilbao, al Lezama y a San Mamés de Ander Herrera 8 temporadas después se puede dar ya prácticamente como un hecho. El equipo de Ernesto Valverde, mientras, ha vuelto al trabajo esta mañana en Lezama, lo ha hecho a puerta cerrada, aunque lo que sí sabemos es que el segundo guardameta del primer equipo rojiblanco, Julen Aguirrezabala, ya hace trabajo de portería, así pues su reaparición puede estar ya cerquita, o lo que es lo mismo, cada vez está más cerca de poder estar a disposición de Ernesto Valverde. Un Ernesto Valverde que ya saben, con la victoria el pasado fin de semana ante el Valencia, igualó a Javier Clemente en el ranking de entrenadores con más victorias en la historia del Athletic. Y precisamente vamos a aprovechar esa disculpa, cualquiera es buena, para hablar de todo ello con Javier Clemente. Al margen del fútbol, ya lo saben, en marcha la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida en Irún y meta en Bilbao. A 72 kilómetros para la llegada tenemos en cabeza un grupo de 18 escapados, entre los que se encuentra el ciclista de Euskaltel Euskadi Azurmendi, 13 minutos 36 segundos de renta. De ello les vamos a hablar, y además también de un poquito de baloncesto, porque Bilbao Basket disputa este fin de semana su primer partido de pretemporada. Así pues, realizado este resumen inicial, pasamos a desarrollar estos y otros temas en la sintonía de COPE más Bilbao. Sigan escuchándonos en el 102.0 FM a través de cope.es o de la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Vamos.
Tres y media de la tarde, lo dicho, vamos a hablarles de nuestro deporte, hoy centrándonos en tres modalidades, el fútbol, cómo no, qué raro que diría el otro, el ciclismo y también el baloncesto, en un programa dirigido una jornada más desde el control técnico por Daniel Martínez Díez.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, efectivamente, y para hablar del primer nombre propio de la jornada, el de Ander Herrera, el de las últimas semanas, el diario francés L'Equipe acaba de publicar este mediodía una información en la que da por confirmada la rescisión del contrato que unía a Ander Herrera y al Paris Saint-Germain hasta junio de 2024. En la información firmada por Loïc Tanzi se asegura que Ander Herrera y el PSG se han desvinculado tras alcanzar y rubricar ayer por la tarde el acuerdo definitivo. En la crónica se añade que el futbolista y los dirigentes parisinos han pactado una compensación por debajo de los 2 años de contrato que quedaban pendiente. Cabe recordar que Herrera tenía firmado 6 millones de euros netos por cada una de las dos campañas, además de otros 4 millones en concepto de prima de fichaje al haber llegado al PSG como agente libre. El acuerdo final podría haberse cerrado en un término medio cercano a los 8 millones de euros. Solo queda esperar a que viene el club galo o el propio jugador oficialicen esa rescisión de contrato. El siguiente paso será que el Atleti y Herrera formalicen las conversaciones que mantienen desde hace varias semanas, algo que no deja de ser un mero trámite burocrático y que se concretará con rapidez, ya que la sintonía entre ambas partes es total. Queda por conocer, eso sí, si el contrato con el Athletic es por 2 temporadas y una tercera condicionada a objetivos deportivos. Así pues, regreso a Bilbao, 8 temporadas después de emprender viaje rumbo a Manchester. Álvaro Rubio, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, José Ángel, muy buenas.
Eso fue hace 8 años, pero lógicamente la historia de Ander Herrera en Bilbao comenzaba antes.
Sí, bueno, fue presentado, como has dicho, fue presentado un 23 de mayo del 2011, aunque ese acuerdo ya estaba cerrado por Fernando García Macua, que me decías esta mañana, fue el del fichaje, pero nunca lo disfrutó. Y son esas cosas curiosas, que te he dicho un presidente.
Sí, porque perdió las elecciones con
Urrutia.
Claro, sí,
que nunca te disfrute. Llegaba con 21 años a Bilbao y se podía decir eso de a la tercera fue la vencida, ¿no?
Sí.
Lo intentó 2 veces, pues a la tercera llegó. Firmó por 5 años con el Atleti y el montante más o menos de la operación, ya saben que siempre puede bailar algún número, fue en torno a los 10 millones de euros, 8,5 fijos, más los variables. No sé si fueron 2, 3 o 4 las veces que el Manchester intentó llevarse a Ander Herrera.
Un par de ellas, sí.
Un par de ellas, ¿no? Al final lo consiguió y lo hizo al terminar la tercera campaña. Esto quiere decir que dejó 36 millones en las arcas del Athletic, porque si hubiese sido en la cuarta hubiesen sido 40.
Correcto.
Y lo intentó antes, en la 2, también eran 36.
Sí, sí, sí.
O sea, las tres primeras 36 y después subía a los 40. Se despidió un 26 de junio del 2014 y el último partido que ha jugado Ander Herrera ha sido en mayo, fueron 15 minutitos. Pero seguro que hay cosas que os sorprenderían a algunos. Si yo le pregunto al oyente, ¿quién es el entrenador que más veces ha puesto a Ander Herrera en el equipo? ¿Quién sería? José Mourinho. Fíjate qué curioso,
¿eh? Manchester.
101 veces ha sido titular con José Mourinho, 89 con Bielsa, que es lo que nos importa, 39 con Valverde. Si miramos año por año, la primera temporada de Bielsa, que fue en la 11-12, fueron 54 partidos, 35 en la segunda, porque tuvo problemas de pubis, estuvo 45 días de baja, según Transfermarkt,
¿sí?
Ander Herrera. Con Ernesto Valverde jugó 39 partidos. ¿Y los goles, más o menos, sabes, los que marcó en el Athletic?
Pues yo te diría que unos 8.
Fueron alguno más, ¿no?
Sí.
20 goles.
Ah, tantos,
No, perdón, 11.
11,
20 en el Manchester,
sí.
11 en el Athletic 8, y 19 asistencias.
Bien, bien,
una expulsión solo.
Sí,
con Bielsa. Que fue, después de Mourinho, con el que más tarjetas ha visto el bueno de Ander Herrera.
Los que más le exigían.
Los que
a
más
nivel
le exigían.
Defensivo.
Sí, sí. Bueno, miento. 27 con Marcelo Bielsa y 20
con Mourinho.
Con Mourinho,
sí,
o sea,
sí,
que
sí,
con
sí.
Bielsa daba patadas.
Sí, sí.
Ander
había
Herrera.
Que cortar cuanto antes el juego para correr cuanto menos hacia atrás. Álvaro Rubio, les ha recordado, evidentemente, el paso por Bilbao, el anterior paso por Bilbao de Ander Herrera, también su paso por Inglaterra y por París. Y vamos a escucharle a Ander Herrera en su presentación el 23 de mayo de 2011.
Vengo a un club muy grande, con muchísima historia. Yo creo que pones la balanza y no hay comparación. El Atleti y la ilusión que ha puesto siempre en mí y las ganas de tenerme como parte de ellos, para mí han sido fundamentales. Sé que el club ha hecho un esfuerzo importante por mí. También la apuesta económica, como digo, es importante. Y bueno, que un club como el Atleti haga ese esfuerzo tan grande por mí, presión todo lo contrario. Me siento un privilegiado y por mi parte no me voy a dejar ni un poquito de esfuerzo, de entrega y sobre todo de ilusión, que tengo mucho por jugar en este equipo.
Bueno, pues así sonaba Ander Herrera y así se expresaba Ander Herrera en la rueda de prensa de su presentación allá por mayo de 2011. Tres años después, el 26 de junio de 2014, se despedía de la siguiente manera.
Han sido tres años maravillosos para mí, en los que he mejorado, en los que he crecido, en los que he disfrutado muchísimo. Estoy orgulloso de haber vestido la camiseta del Athletic. Me voy contento y feliz porque siempre que me ha tocado defender los intereses del Athletic, tanto dentro del campo como fuera de él, he tratado de estar a la altura. Y desde aquí me gustaría también agradecer muchísimo a toda la afición, a toda la gente que forma parte del Athletic, por el trato recibido. Estoy realmente orgulloso de haber podido formar parte de la historia del Athletic y siempre va a tener un hueco en mi corazón.
Bueno, pues llegada en 2011, marcha en 2014 y regreso en 2022, a falta de que se oficialice el mismo, pero esta misma semana podemos volver a escuchar en rueda de prensa a Ander Herrera en Bilbao. Pero ya decimos que hemos vivido unos días de tira y afloja entre el Paris Saint-Germain y Ander Herrera para poder rescindir el contrato que unía ambas partes. Para recordar un poquito lo que han sido estos días y estas últimas horas, volvemos a recurrir a nuestro compañero en París, Dani Gil. Dani, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estaban condenadas, dos partes que estaban condenadas a entenderse, pero hasta que no se cierra una negociación de estas características, no se puede dar nada por hecho.
Sí, a ver, al PSG lo que le pasa es lo que le pasa a muchos grandes, que no son equipos vendedores, que no están acostumbrados a vender, y en ese sentido les cuesta mucho más abordar las operaciones salida, ¿no? En el caso de Ander Herrera, yo te diría que la negociación no ha sido muy larga porque, como dices, las dos partes estaban condenadas a entenderse. El PSG ya le dejó claro durante la pretemporada que no contaba con él, y Ander Herrera es un tipo que quiere jugar, que quiere ayudar a sus equipos. Es verdad que no es un futbolista que te va a generar demasiados problemas por ser suplente, pero como todos quiere ser protagonista sobre el terreno de juego, y en estos momentos de su carrera, con 33 años, la opción de volver al Atleti pues le encajaba bastante. El gran escollo era lo que se le debía de su contrato. Estamos hablando de cifras importantes, porque entre ficha y la prima de fichaje, que aún se le debía un 40% más o menos, hablamos de alrededor de 16 millones de euros. Al final han tenido que aflojar un poco las dos partes, tanto el club como el propio Ander Herrera, para rescindir el contrato y para poder marcharse libre al Atleti. Así que no sé cuáles son definitivamente las cifras exactas, pero en cualquier caso, lo que sí podemos decir es que Ander Herrera se lleva un buen finiquito de París.
Y supongo, no sé si hay que decir algo por París, la parte que no va a poder sacar se la va a dar el Athletic.
Sí, supongo que sí. Este contrato, no sé si me parece que se hablaba de 2+1, ¿no?, en la de Atletic.
Sí, sí.
Pues supongo que se la deben pagar ahí en Bilbao.
La parte que a mí me podría preocupar un poco, el otro día te lo preguntaba también, Dani, no sé si en algún momento Ander Herrera habrá podido temérsela de estos jeques me van a dejar aquí sin jugar porque tienen mucha pasta.
Complicado porque Christophe Galtier ya dijo a principio de temporada cuando llegó a París que no quería una plantilla amplia como la que tuvo Pochettino, que recordemos el año pasado tuvo 33 fichas en el primer equipo y el vestuario era un desorden continuo, era un caos. En ese sentido, el nuevo entrenador ya dejó claro a la directiva que no quería una plantilla demasiado extensa, y en ese sentido queda una semana para que cierre el mercado y todavía ese capítulo de salidas no está cerrado. Quedan 6 o 7 jugadores a los que el club quiere darle salida. Ander Herrera era uno de ellos, y no creo que fuera positivo para ninguna de las partes que Ander Herrera se quedara descontento él y descontento el club porque se hubiera cruzado la salida al Atleti.
Una última cuestión formal, Dani. Se estila, me imagino que también, ¿no? Estamos aquí todos esperando a ese comunicado oficial de la rescisión del contrato por parte del Paris Saint-Germain. Aquí en Bilbao, el Athletic lo suele hacer con sus jugadores. Suponemos que también lo hará el París.
Sí, también habrá un comunicado oficial, supongo que en las próximas horas, y más con Ander Herrera, porque yo tengo la suerte de haber vivido una buena parte de su carrera este año pasado en París, pero también unos años coincidimos en Manchester, donde fue escogido el mejor futbolista por parte de la afición durante una temporada. Aquí en el PSG también me da la impresión que la gente le ha querido mucho, porque como decías tú, es un profesional intachable. Después en el campo te ofrecerá un 6, un 7 o un 8, pero es un jugador comprometido, eso no se lo puede dudar. Respeta mucho la camiseta, se ha integrado perfectamente al club, a la ciudad, y deja un muy buen recuerdo. Es verdad que le quedará la asignatura pendiente de la Champions, pero yo creo que se va con el cariño de la gente y seguro que el club también estará a la altura de las circunstancias y que le despedirá como se merece.
Bueno, pues vamos a esperar esas confirmaciones y también la posterior del acuerdo entre el Athletic y Ander Herrera. Dani Gil, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo y muy buenas tardes.
A vosotros, un abrazo fuerte, chao.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Cuatro menos 20 de la tarde, seguimos hablando del Athletic, que hoy ha vuelto a ejercitarse, lo ha hecho a puerta cerrada. Julen Agirrezabala ya hace trabajo de portería, es una buena noticia, y seguimos pendientes de Íñigo Martínez. Saben también que con la victoria el pasado domingo ante el Valencia, Ernesto Valverde igualó a Javier Clemente en el segundo puesto del ranking de entrenadores con más triunfos con el Athletic, 141 victorias, tan solo superados por Mr. Pedlan, 177 victorias en 241 partidos. Me imagino que esto le importará muy poco, o al contrario, estará encantado a nuestro siguiente protagonista, que no es otro que Javier Clemente. Javi, arratsalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno,
encantado, porque cuanto más partidos gane el equipo, pues me parece mejor para mí. Uh-huh. O sea, el récord, lo que me gustaría es que también me quite lo de campeón, porque ya llevan muchos años sin ser campeón y que ya, que metan más goles, que ganen más partidos y que ganen algún título. Eso es lo que yo quiero.
Por cierto, mira, ya que lo dices, ¿has pensado alguna vez que quizás seas el último campeón de Liga? Que es
lo
probable.
Lo que creo, he pensado que digo, si seguimos así, no veo fácil que se sea campeón. Pero yo siempre he creído que el Atleti puede ser campeón. A ver si Ernesto da con la tecla y lo que se trabaja en Lezama se cambia un poco para que el Atleti pueda ser campeón. No que lo sea, sino que pueda serlo. Una cosa, a veces se puede ser y no lo eres, pero la mayoría de las veces no se puede ser. Con cierta forma de jugar es muy difícil que se pueda ser. Entonces, el Atleti tiene que dar un poco con esa tecla y yo espero que Ernesto ayude a que esa tecla se coja en Lezama.
No, sería la leche, ¿eh? Estaba pensando ahora, claro, el poder serlo de la forma que hay que serlo, es que se va juntando todo mucho más. Lo del último campeón, Ernesto Valverde, ¿te parece, Javi, que ha llegado en el momento que el Atleti necesitaba? Porque era tercera vez, no por otra cosa, vamos.
Bueno, yo creo que sí. Bueno, tal como se dan las elecciones, Marcelino se va. No renueva Marcelino, entonces hay unas elecciones por el medio y bueno, entran en la disyuntiva que Ernesto pues alguna vez dijo que no quería continuar, pero esta vez ha dicho que sí, y la disyuntiva era Ernesto o Bielsa, y entre
tú lo tenías claro, ¿eh?
No es que yo lo tenga claro. Yo entiendo que Bielsa guste aficionados, claro que sí, porque Bielsa hizo una primera parte de la liga bastante buena y sobre todo jugó una eliminatoria contra el Manchester United que a la gente le llamó mucho la atención, pero a un profesional como yo una eliminatoria no me llama la atención. Me puede llamar la atención el hecho de decir, joder, estos tíos pueden jugar a esto. Es que aquel equipo podía jugar a esto, sin embargo no ganó nada y casi nos baja a segunda división, con un equipo que podía haber sido campeón. Entonces, Bielsa es un buen entrenador, pero para el fútbol argentino o para otro tipo de fútbol, no para el fútbol europeo y mucho menos para un equipo de cantera como el Atleti. Por tanto, yo tenía muy claro que Bielsa, por el bien del Atleti, que al fin y al cabo la gente puede decir, bueno, ¿a mí qué me importa que venga Bielsa? Hombre, pero lo que sí me importa es que el Atleti baje segunda. Uh-huh. Y yo veía más camino de segunda con Bielsa que, por supuesto, con Ernesto. Yo creo que con Ernesto posiblemente quedemos arriba y que el equipo tiene que mejorar. Pero esa es la faceta del profesional del primer equipo. La faceta que a mí me preocupa más en cuanto a futuro y a continuidad del Atleti es Lezama. Es el trabajo que se parte de abajo para que cuando lleguen donde Ernesto el equipo tenga competición suficiente para que Ernesto, con los años que lleva ya entrenando y lo que sabe, diga, este equipo lo puedo hacer campeón, porque saben trabajar a ser campeones. Una cosa es jugar la liga y otra cosa es jugar a ser campeón, que luego no es nada fácil serlo, claro, no es nada fácil.
Pero claro, eso solo se consigue con consenso y con continuidad, digo lo de Lezama.
Bueno, ahí habría muchos debates, pero tal como está estructurado, habla uno, los demás no opinan, manda la gestora o manda la comisión deportiva, muy, muy complicado, porque luego empiezan, hay que empezar a hablar de con qué forma puede ser campeón, cómo hay que entrenar para ser campeón, o bueno, es que es todo, son muchos tomos del libro, ¿eh?
Bueno, Javi, mira, uno de los tomos parece que se va a cerrar o se va a firmar pronto, lo de Ander Herrera, ¿te gusta que vuelva a sus 33 años? ¿Qué te parece?
Sí, a mí, bueno, Ander estuvo en el Atleti, es un jugador de calidad, lo ha demostrado también en Manchester, incluso en París, aunque no haya jugado demasiado, pero es un jugador con calidad, se marchó, nos lo quitaron a nosotros por dinero, con dinero y se marchó. Pero ahora vuelve, quiere decir que estamos fichando un buen jugador. Pero el que tiene que dar el visto bueno, si le encaja o no le encaja, es Ernesto. Yo me imagino que Ernesto habrá dado el visto bueno, sí. y si Ernesto da el visto bueno, yo no tengo ninguna queja para decir que no es a que le traen. No creo que sea el puesto que más necesitamos, pero si Ernesto ha dicho traer a Herrera, pues es que a él le gusta, pues me parece muy bien que el presidente traiga lo que al entrenador le gusta, ¿no? Que por una vez igual está bien. Otras veces no te hacen ni caso.
¿A Javi Clemente le encajaría a Ander Herrera ahora mismo?
Pues yo estaría buscando... Bueno, igual resulta que Ander puede jugar de delantero centro también. Porque de lo que estamos, solo tenemos a Villa Libre como delantero centro específico. Y ahora Williams también.
Y Guruceta, Javi y Raúl.
Pero ¿puede ser Villa Libre el delantero centro del Athletic, Javi?
No, bueno, yo te hablo de... Yo los comentarios que hago es que voy a la tribuna, me siento en mi localidad, veo el partido y digo... Pues hay cosas de Villa Libre que me encantan y hay otras cosas de Villa Libre que digo, pero es que las cosas que le veo a Villa Libre hacer es que me parecen raras, porque son movimientos. Y yo creo que Villa Libre es un tío fuerte, es un tío muy potente, pero que a veces le veo movimientos que digo, es que no son movimientos muy buenos. Pero yo siempre le veo que Villa Libre es un chaval que puede aprender, aunque me diga, bueno, ¿hasta qué edad se aprende? Yo creo que se está aprendiendo toda la vida a jugar a fútbol, yo no sé. Yo creo que con 20 años eres de una forma y con 35 continúas aprendiendo, no sé, es mi opinión. Yo creo que yo me intentaría aprovechar a la plantilla que tenemos al límite, porque a mí es una plantilla joven que me gusta y que encima no ha empezado mal, está bien, y el partido del Valencia fue un partido difícil. Por tanto, yo soy optimista, porque confío mucho en Ernesto, claro.
Te hago la pregunta de otra forma, Javi. Si mañana estás sentado ahí en San Mamés, ¿a quién pones de delantero centro? ¿A Villa Libre, a Williams, a Guruceta, a Raúl o a Ander Herrera?
Pues al que mejor les vea entrenar.
Vaya. Claro, me has dado un buen capotazo.
Bueno, no es capotazo. Yo decía, bueno...
Por gusto, Javi, te preguntaba por gusto. Ya sabemos que con Willen se dice... No, corre mucho, pero no marca. Guruceta no está hecho. Raúl está mayor. Villalibre tiene no sé qué.
Mira, lo que yo no diría lo de no está hecho.
Mira, una cosa importante.
Yo hablaría más de condiciones. Uh-huh. Este tiene condiciones, este tiene condiciones, este tiene condiciones. Bueno, de los que tienen condiciones, yo diría... Este tiene condiciones, pero no sabe ni qué hacer. Pero ese es más problema de venir de abajo. Es de abajo. ¿Que de abajo qué han enseñado? ¿O qué tipo de juego han aprendido? Yo digo, si nos remontamos a la época de Urrutia y Amorortu, un desastre. O sea, el Atleti estuvo enseñando un fútbol que con ese tipo de fútbol, tarde o temprano, bajamos a segunda. ¿Por qué? Porque con ese fútbol en la competición... de los equipos que tienen un montón de extranjeros y que hacen un montón de fichajes, nuestra cabida con ese tipo de fútbol quedamos de los últimos. Uh-huh. Luego, yo creo que tenemos una gran cantera, pero jugando me refiero a una gran cantera para disputar fútbol domingo a domingo al resto de los equipos, para disputarles con un cierto tipo de estilo, con un cierto juego. Pero si vamos al juego que practican los holandeses, los chinos, los japoneses,
sí,
pues vamos de culo. Y así hemos estado de culo en los 8 años de Lezama, que hemos tenido equipos. Por ejemplo, el equipo que tuvo Bielsa era un equipo con Llorente, con Javi Martínez, con Herrera y con los que están, con Gurpegui y con los que están ahora allí. Resulta que era un equipo para poder ser campeón y a partir de enero el equipo estaba muerto. Un equipo que llegó a la final de la UEFA y resulta que no tenía ni fuerza. O sea, decirle que el Atleti, que lo que más ha tenido siempre ha sido fuerza, resulta que ha llegado a la fase final, jugamos 2 finales y en las 2 hacemos el ridículo porque el equipo estaba muerto. Y dices, pues bueno, pues si tenemos un equipo con visos de poder ser campeón y resulta que han llegado a mayo y están reventados, pues es que el que domina esto es que de esto no sabe mucho. Y eso es lo que pasó en la época aquella. Entonces, a Lezama, a Ernesto o al que esté en el primer equipo, le tienen que llegar los jugadores con un oficio muy duro, muy curtido, muy fuerte, para que Ernesto o el que esté de entrenador diga, de esta forma es la que podéis ganar al Madrid. Lo que no podéis ganar es al Madrid ni al Barcelona es peloteando como ellos.
Claro. Jugando
¿de dónde vais a ir a
mismo,
pelotear sí, con el Madrid y con el Barcelona? Sí. ¿Estáis locos?
Es pues como bueno, pues querer enseñar al maestro a un catedrático.
Bueno, eso, Marcelino también llegó fastidiado a las finales, pero físicamente. Sí, sí, ¿eh? Sí.
Bueno, pero Marcelino, la verdad es que con los intervalos y la situación sí, de presidencia
sí,
que había,
sí,
con el presidente, que en el mes de mayo o en el mes de marzo dice que no se va a presentar a las elecciones, pues la jodió la Madrid Morena. Sí. O sea que dices, bueno, ¿cómo puede decir el presidente que no se va a presentar al final si ahora va a ser un grigay? No, le tiraron las cuentas atrás, le hicieron todo imposible. Claro, si dijiste que no te ibas a presentar, te van a volver loco. Pues bueno, entonces el Atleti fue un desastre, pues en muchas cuestiones. Por tanto, yo espero que Ernesto tenga la tranquilidad, que esta junta directiva que está ahora le apoya a Ernesto, que hablen de fútbol y lo que diga Ernesto de fútbol se haga y que Lezama, pues Ernesto oriente por lo menos a qué cosas y qué tipo de cosas hay que hacer en Lezama para que el equipo adquiera no un nivel técnico ni un nivel de fútbol vistosos, no, sino un nivel de fortaleza futbolística para competir en los altos niveles de la Liga de Primera División, nada más.
Pues puede ser el momento porque efectivamente comienza una nueva etapa. Siempre es interesante, cómo no, escuchar las reflexiones futbolísticas y relacionadas en concreto con el Athletic de Javier Clemente. Javi, de verdad, como siempre, muchas gracias. A seguir disfrutando.
Bueno, y a ver si hay suerte y ganamos en Cádiz, va.
A ver. Sí, que también hace falta fortuna. Sí. A ver si es verdad. Venga, agur.
Agur.
Bueno, pues Javier Clemente, hablando del Athletic, de un Athletic que, como decíamos, hoy ha vuelto al trabajo, pero que también ha tenido un acto institucional, ha tenido varios relacionados con Aste Nagusia, Aníbal y Gane, pero la primera plantilla rojiblanca ha acudido a su cita anual con la Machu de Begoña y en la Basílica ha estado nuestro compañero Fernando Justo. Fernando, ¿qué nos puedes contar? Muy buenas, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Peña, era la tradicional ofrenda a la Virgen de Begoña. Muchos aficionados, los jugadores han ido llegando progresivamente, no hemos podido hablar con alguno de ellos, ya sabemos.
No se dejan arrimar.
Bueno, dejémoslo ahí.
Por si les corneas.
Aunque todo se diga, se han sacado con todos y cada uno de los aficionados que les ha acercado una foto, un autógrafo, Alan firmó la camiseta. Y bueno, ya una vez dentro, pues ha comenzado la ceremonia, una costumbre que dentro de 8 años cumplirá un siglo y en la que ha tomado la palabra el presidente Jon Uriarte.
Si hay un club que lleva al máximo nivel las tradiciones, ese es el Athletic. Y no podía faltar la ofrenda a la Machu de Begoña. Tras 2 años de parón por la dura pandemia, que ya hemos superado, toca recuperar la alegría y las tradiciones. Además, es esta una costumbre que dentro de 8 años va a cumplir un siglo, 100 años. Un siglo en el que el sentimiento rojiblanco siempre ha estado asociado a la Virgen. ¿quién no ha rezado la Macho de Begoña o quién no ha puesto velas para que nuestro equipo logre algún triunfo?
Amén, presidente. Aquí en la COPE, bienvenido es usted.
Yo todavía no he encendido ninguna vela.
Pues mal, por eso no te ficha la COPE.
Pero es cierto que
alguna... No, habrá que encender por cosas más importantes, quizás.
¿Que a él que le fiche la COPE hay que encender una vela?
Pero alguna
oración... No, Álvaro, por el Atleti, digo.
Ah, vale, pensé que...
Alguna oración ya ha caído, ¿eh? Alguna oración ha caído.
Y ya te escuchan. No las malgastéis por Atleti.
Ya te escuchan los despachos.
Además, el presidente le ha pedido ayuda a la Machu de Begoña, como no podía ser otra manera, en esta ilusionante temporada, decía, y a cambio, pues el club le ha ofrecido el trofeo de la Supercopa del año pasado, una camiseta, el balón... Bueno, mejor escuchamos a John Uriarte.
Y a cambio, te ofrecemos esta camiseta, este balón y el trofeo de la Supercopa de 2021. Pero sobre todo te ofrecemos nuestro compromiso de que le vamos a dar todo como club, dentro y fuera del campo, para hacer felices a nuestros aficionados. Y también para honrar a aquellos que, desgraciadamente, tras este periodo de pandemia, no nos acompañan.
Que me da igual.
Bueno, pues ahí estaba el presidente del Athletic en su primera visita a la Machu de Begoña, como presidente, evidentemente, del Athletic. El equipo rojiblanco volverá al trabajo mañana en Lezama, de nuevo a puerta cerrada, y vamos a ver si en esta tarde tenemos ya fumata blanca oficial respecto a Ander Herrera.
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Pues efectivamente hablamos de los hombres de negro, Fernando, que siguen con su pretemporada y me imagino que ya con ganas de empezar a jugar algún amistosillo.
Pues mira, precisamente este sábado juegan el primero de esos amistosos, Pabellón Emilio Amavisca de Laredo a las 6 de la tarde y frente al Oporto, un partido para el que el míster Jaume Ponsarnau también contará con el pívot estadounidense Michael Kaiser, que será presentado mañana en el Bilbao Arena. Distinta es la película para uno de los pesos pesados del vestuario, Lude Håkansson, que nos sorprendía con su regreso temprano de la concentración con la selección sueca. El base arrastra unas molestias en la cadera y ha decidido que lo mejor es volver a Bilbao. Hombre, las fechas para estar aquí la verdad que son muy buenas. Además, es su tercera temporada como hombre de negro, pero la primera en la que va a poder disfrutar de la Astenagusi. Hemos hablado con él y el base tiene ganas de vivir por primera vez lo que son estas fiestas.
Sí, bueno, yo acabo de llegar, pero sí, es la primera vez que estoy aquí en las fiestas y que no hay COVID, así que, bueno, disfrutar un poco.
Claro, al final prácticamente la plantilla con respecto a la temporada pasada cambia mucho. Sí. ¿Te va a tocar hacer de guía turístico de la ciudad?
Bueno, sí, pero también muchos de los fichajes ya conozco de antes y bueno, ahora toca enseñarles algún restaurante y la ciudad.
Y si hablamos de caras nuevas, pues la de el entrenador, la del míster, la de Ponsarnau, ¿con ganas de ponerse ya a las órdenes del técnico?
Sí, muchísimas. Hemos hablado así un poco durante el verano y yo creo que yo y todo el equipo tenemos muchas ganas de, bueno, ya empezar a jugar partidos y a ver los roles.
Y este año, pues, a hacer valer esa plaza en la Champions League que conseguiste esa temporada pasada, dos partidos por semana, ¿lo ves como algo complicado, un reto, o te gusta la idea?
Bueno, yo lo veo como algo muy positivo, es gracias a la gran temporada que hicimos el año pasado y, bueno, intentar verlo como otro objetivo e intentar... A ver, todos los jugadores nos gusta más jugar que entrenar. ¿Sí?
Bueno, pues evidentemente eso es lo que quieren los jugadores, empezar a disputar partidos de pretemporada. Lo tenemos que dejar aquí en la vuelta, ya en los últimos 52 kilómetros, la carrera que está lanzadísima, con 18 hombres como punta de lanza, incluido el corredor Euskaltel Euskadi, Azurmendi. Mañana más deporte a las 3:25, Arratsaldeon.